Ya la tenemos preparada, como cada jueves, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA, está con nosotros para responder a las preguntas que nos habéis formulado y también para comentar algunas noticias de la actualidad. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Encantada de estar otra vez con vosotros.
Bueno, nosotros también. Es un placer porque aprendemos mucho contigo. Yo lo digo todas las semanas, que aprendemos un montón.
Qué agradecido soy.
Y nada, ya ves, la verdad, Ana, con la verdad por delante.
Pues te digo una cosa, yo sí que aprendo también porque testeo cómo está la situación.
Sí, ¿no?
Aquí oímos muchos testimonios de trabajadores y trabajadoras de Madrid que tienen unos problemas que a veces no tienes tanta visión, ¿no? Desde tu despacho profesional.
Claro.
Así que yo también aprendo mucho.
Bueno, pues vamos a aprender todos juntos entonces en este espacio Chus.
Pues
primero
sí,
de todo, claro, recordando los canales de comunicación que tienen los oyentes.
Si quieren resolver las dudas y también aprender, pues pueden hacerlo bien a través de WhatsApp en el número de teléfono, tomen nota, 652-868099, es decir, 652-868099, y ahí nos podéis dejar o bien una nota de voz o bien un mensaje y la voz la pongo yo en antena. O también pueden hacerlo a través del correo electrónico siguiente: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Estupendo.
Venga.
Pues plantea lo siguiente: acaban de comunicarme que me reincorporo a mi empresa a primeros de junio tras un ERTE. Lo que me parece extraño es que me indican que voy a ocupar un puesto de trabajo distinto al mío, aunque eso sí, dentro de la misma categoría profesional. ¿Es esto legal? ¿Podría reclamar mi vuelta al puesto que tenía antes del ERTE?
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, a ver, hay que decir lo primero, que cuando uno está en ERTE, se reserva el puesto de trabajo. Lo que ocurre es que la empresa puede hacer este tipo de cambios de funciones si está dentro de la misma categoría profesional, por ley. Así que mi respuesta es, la empresa puede hacerlo. Puede llamarle, que vuelva a la empresa y haber alterado algo las funciones, pero como digo, como la ley permite que la empresa sea flexible en asignar funciones siempre que esté dentro de la misma categoría profesional, es lo que nos está diciendo el oyente, pues hay que responderle que sí, que es lícito que la empresa haga eso.
Bueno, pues, en fin, que más claro no podía ser. Aquí no hay modificación sustancial de las condiciones de trabajo ni nada de estas cosas, ¿no? Que yo creo que es por donde iba.
Claro, si le hubiera cambiado, incluso te digo, a distinta categoría, pero dentro del mismo grupo también se permite. Es que ahora, claro, estas reglas de cambio de funciones, pues son las que son, y es que la ley lo permite. No puedes alterar la dignidad, no puedes, evidentemente, exigir a un trabajador que realice unas funciones para las que no tenga la titulación, ¿entendéis? Ni la formación. Pero si estamos dentro de un marco lógico de estás capacitado, tienes la formación adecuada y está dentro de tu mismo grupo, la empresa puede llamarte del ERTE y decirte tienes que hacer esta función.
Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta.
Que es radicalmente distinta. Dice así: comuniqué a los responsables de mi empresa hace 4 meses que iba a ser padre ahora en este mes de mayo. El problema es que lo hice verbalmente y no lo comuniqué por escrito. Ahora mi empresa me ha comunicado a mí mi despido, que creo que tiene mucho que ver con la baja que debía cogerme ahora. ¿Cómo lo demuestro?
Ya. Bueno, esto, Ana, lo sorprendente es que esto antes os pasaba a las mujeres. Ahora empieza a pasar también a los hombres, por desgracia, pero digamos que se equiparan situaciones.
Sí, es muy interesante el caso que nos comenta porque ya ha llegado a los tribunales y se ha reconocido despido nulo. Pero es verdad, cuando el trabajador aporta no una prueba, digamos, muy contundente, pero sí un indicio de que el móvil del despido ha sido su inminente paternidad, ¿no? Así que es verdad que él dice, yo no tengo nada para demostrarlo, porque lo hice verbalmente. Quizá puede conseguir un testigo. Esto es lo único que nos queda, porque si no, lo va a tener complicado. efectivamente, para poder luchar la nulidad de ese despido. Si consigue ese testigo que acredite que la empresa lo conocía porque lo comentó, a veces es fácil porque puede ser un compañero de trabajo, ¿no?
Sí.
Puede ser un WhatsApp que sabe que lo ha puesto en un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo, no lo sé, que piense mucho y que busque y rebusque. Y con esa prueba, solamente con esa prueba, la empresa tendrá que acreditar que el despido está basado en otra razón. Y si no, va a ser un despido nulo y va a tener derecho a volver al puesto de trabajo y además pedir una indemnización adicional por daños y perjuicios.
Claro, porque hay que recordar que precisamente el despido nulo lo que permite es la, vamos, permite, no, obliga a la empresa a reincorporar a la persona a su puesto de trabajo, ¿verdad? Aparte de la indemnización que nos comentabas.
Efectivamente, hombre, es cierto que aunque no tenga, fijaros, a mí me da la pista como va a coger ahora, va a tener la paternidad ahora en mayo,
sí,
¿no? Se ve que todavía no ha tenido el bebé,
hmm,
pero lo va a tener inminente y le han despedido también la proximidad de fechas, ¿no?
Sí.
Es un indicio también para esto que estoy comentando, para que él pueda justificar que el su despido es discriminatorio.
Ya.
Está basado en una condición que se daba antes en las mujeres, que es la maternidad, pero que ahora pues se extiende
Sí.
por asimilación a los hombres. Por lo tanto, él está protegido por ley. Que luche, que intente buscar algún tipo de prueba y si puede ser un testigo, pues mejor.
Claro. Perfecto, pues Ana, enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿te parece? Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala. No te he preguntado, Ana, porque yo sé que los temas de la seguridad social no los llevas mucho, pero de nuevo el Consejo de Ministros esta semana una novedad con respecto a las personas con discapacidad superior al 45% que tendrán menos tiempo de cotización necesario para la jubilación anticipada. Esto es un no parar, Ana.
Ahí que me estás dando tú una novedad que yo no conocía.
No,
me
no,
interesa muchísimo.
¿No lo sabías?
No lo sabía. Si es que lo ves como aprendo aquí con vosotros.
Estás
mucho
en otro planeta, Ana. Sí, sí, lo dijo Pedro Sánchez este fin de semana en un meeting y luego en el Consejo de Ministros se ha aprobado.
Bueno, pues te voy a decir que me ha pasado este fin de semana, que no os lo he contado, que es que he tenido un pequeño infortunio, un accidentillo, nada grave, pero lo suficiente como para estar un poco cao. Y fuera de juego.
Pobre,
sí.
Pobre, pero
entonces,
¿todo
debido
bien?
A eso no estaba puesta con las noticias de Pedro Sánchez.
Ah, bueno. Pues míratelo, que yo
lo
creo
miraré.
Que en el
y me
BOE,
parece muy bien.
En el BOE de ayer o el de hoy, no lo sé, tiene que aparecer ese asunto, o sea, que interesante. Pero bueno, interesantes son también las preguntas chus de nuestros oyentes.
Pues sí, pero Ana, estás recuperada total, ¿no?
Estoy en ello, tengo 10 días de curación.
Vaya.
Por algo que me he caído y bueno.
No, vaya por Dios. Bueno, pues recupérate bien.
¿Te lo han considerado accidente laboral o no?
Esto no es un accidente laboral, por favor.
Vale.
Contigo común.
Bueno, pues no te vamos a dar la baja, así que vas a tener que contestar. Venga, vamos. Voy con la tercera. Dice, solicité hace 15 días reducción de jornada laboral por guarda legal de mi hijo menor de 12 años. Trabajo en el sector del comercio textil como encargada. Aún no me han contestado, pero el responsable de tienda me comenta que es difícil que me lo den, ya que alega que a final del cierre siempre hay más movimiento. Somos 4 trabajadores en total. ¿Puedo tener problemas? ¿Qué debo hacer?
A ver, Ana.
Bueno, pues aquí hay que responder también de una forma muy clara. Es un derecho de la trabajadora, no es negociable. Es decir, una vez que tiene un hijo menor de 12 años, tiene derecho a esa reducción de jornada. Otra cosa es la concreción horaria de esa jornada ahora reducida, ¿me entendéis?
Uh-huh.
La empresa puede dar su opinión, oye, pues en este horario no, que pides, pero en este sí. Y si las dos partes no están de acuerdo, podrán ir a un juez a que determine el horario. Pero lo que es el derecho a la reducción de jornada es innegociable. Es taxativo, imperativo por ley.
Hmm.
Así que si no se lo dan, tiene que reclamarlo, pero vamos, lo tiene ganado, porque lo exige la ley.
¿Y hay un plazo para que le contesten? Porque lleva 12 días, dice que no le contestan.
Eso es verdad que la ley no establece un plazo, pero evidentemente tiene que volver a insistir porque le tienen que dar una negativa por escrito, de alguna manera. Si vuelve a insistir y vuelve a decir que si no le contestan en tal plazo va a entender que es una negativa, pues tendrá que reclamar porque tiene 20 días para reclamar por esta cuestión ante el juzgado.
Vale. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Dice, mi empresa valora hacer un cambio de convenio. Plantea que el personal que cobra ya trienios no cobraría el nuevo concepto que aparece en el nuevo convenio como trienio, porque dice que ya lo ha generado con el viejo. Mi duda es, ¿no hay que acogerse a las mejores condiciones?
A ver, esto es un poco el lío, Ana.
Sí, no, efectivamente. Entonces es mal que lo has dicho tú, porque si lo digo yo, queda mal. Ay, yo no me entero muy bien.
Porque esto de los trienios, se supone que, no sé, si es que se refiere a que hay un máximo de trienios, porque en algunos convenios suele haber un máximo de trienios
Sí, o
a
a la
los que te
cuantía
puedes.
de por cuánto van a cobrar, ¿no?
No lo sé, es que es un poco lío porque no nos ofrece más detalles. No sé si, Ana, tú te haces una idea de qué es lo que nos pueda
Sí,
estar planteando.
no sé, es curioso. Habla de que la empresa se plantea hacer un cambio de convenio y eso me suena ya extraño. ¿Por qué? Porque no es algo dispositivo de la empresa. Es decir, una empresa está bajo la aplicación de un convenio siempre sectorial por la actividad preponderante que realiza, ¿no? Y eso es imperativo. Es decir, no es que hoy me levanto y cambio de convenio porque quiero. Quizá es porque ha cambiado la actividad preponderante, ¿me entendéis? Y entonces, oye, pues tiene que plantearlo, pero tampoco lo puede hacer unilateralmente. Ya han dicho los tribunales cómo se hace esto y aquí hay que negociar. Entonces, bueno, luego por otro lado nos dice lo de los trienios. Cuando hay un cambio de convenio, esto es muy importante, por ejemplo, porque se renueva el convenio, ¿no? Los convenios por naturaleza son temporales y se renuevan. El nuevo, que sustituye al antiguo, quiere decir que deroga al anterior y por lo tanto se aplicarán las condiciones del nuevo. No vale coger, como decimoslo en términos jurídicos, el espigueo, coger lo mejor de los dos.
Claro.
Entonces, normalmente las empresas, cuando renegocian un convenio nuevo y quieren cambiar las condiciones, por ejemplo, del complemento de antigüedad y cambian las reglas del juego, se puede hacer perfectamente, de alguna manera en la negociación con los representantes de los trabajadores, se consolidan de alguna manera las condiciones de esos trienios que venían recibiendo como un complemento a personal,
Sí.
cambiando la denominación y pasan a aplicarse las nuevas reglas del juego. ¿Me entendéis?
Ya.
Entonces, yo, claro, con la pregunta tal y como nos la formula, me generan muchas dudas. Dice, hay que acogerse a las mejores condiciones, no a las mejores, a las que te imponga el nuevo convenio.
Claro,
Siempre y
claro.
cuando ese cambio de convenio sea legal, porque a mí también me plantea dudas de ese cambio de convenio que nos está diciendo que va a hacer la empresa.
Vale, pues independientemente de las dudas del cambio de convenio, sí que es verdad que a lo mejor, en relación a lo que decía Chus, a lo mejor con los trienios del convenio antiguo te sale, por ponerte un ejemplo, que ganas 200 euros más al mes y con los complementos del nuevo 150. Y entonces a lo que se refiere el oyente es que, digamos que esos 200 los tiene ya consolidados, ¿no?
Pero como digo, los convenios pueden empeorar las condiciones. No se suele dar, pero puede ocurrir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ganas en otras cosas, ganas en otro tipo de complementos, o por ejemplo un plan de pensiones, ¿me entendéis?
Ya,
Entonces las
ya, ya.
empresas en
Sí,
la
sí.
negociación cambian las condiciones.
Claro. Bueno, pues hemos aclarado lo que hemos podido. Aprovechamos para indicar a los oyentes que cuantos más datos nos ofrezcan, pues mucho mejor. Entonces, recordarte que tienes dos caminos, que por un lado está el WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, y por otro lado el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Enseguida, Ana, comentamos noticias de la actualidad. Generalmente sentencias, pero puede haber otras decisiones, otras situaciones que queremos comentar contigo, ¿vale?
Venga, estupendo, aquí estoy.
Y vamos a repasar noticias que te pueden afectar en tus condiciones laborales porque de alguna manera son decisiones judiciales o de la inspección de trabajo o cambios normativos, etcétera. Ana Gómez sigue con nosotros en este último bloque. No te has ido, ¿no?
No, me he ido, porque esto es, a mí me encantan las noticias que conseguí.
Sí, ¿no?
Son muy buenas.
Sí. Bueno, lo intentamos. Intentamos, además, que muchos oyentes puedan sentirse identificados directa o indirectamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una sentencia sobre discriminación salarial.
La que sufría una limpiadora respecto a su compañero varón. Es el caso de una mujer que venía prestando servicios como limpiadora, como he dicho, desde diciembre de 2010 en una empresa y su salario estaba conforme al convenio de limpieza de locales y edificios de Cuenca. De su jornada laboral, 16 horas y media al mes estaban dedicadas a limpiar zonas comunes, los baños y los despachos de la estación del AVE de Cuenca y sumaba otras 10 horas semanales en el organismo tributario de recaudación de Cuenca. Su compañero varón, con la misma antigüedad, se encargaba de la parte exterior, es decir, de la limpieza de la parte exterior de la estación, escaleras mecánicas, cristalería, marquesina de autobuses, pie de andén, y además se encargaba de echar sal cuando era necesario en invierno y pasaba una máquina fregadora por el interior. El trabajador, además, había sustituido a esta limpiadora que ha denunciado de forma puntual. A él se le aplicaba el convenio ferroviario y, según el Supremo, a la trabajadora que ha demandado y pedía esto precisamente, se le debe aplicar también ese mismo convenio. Dice la sentencia: la trabajadora que presta sus servicios de limpieza en las mismas dependencias, estación del AVE de Cuenca, tiene igual derecho a que su relación laboral se rija por el convenio estatal de contratas ferroviarias, norma más específica y beneficiosa que el convenio provincial de limpieza de edificios y locales de la provincia de Cuenca. Ello es porque las funciones que todos llevan a cabo corresponden al sector de limpiezas y a la circunstancia de que unas pueden alcanzar a los trenes y dependencias exteriores y otras a oficinas, despachos y dependencias diversas de la estación. Y eso no conlleva una valoración o tratamiento diverso ni apareja exclusión ninguna del ámbito convencional elegido en la negociación.
Bueno, esto, este rollete de la sentencia, lo importante al final es que digamos que a igual trabajo, igual salario, que es una máxima de hace mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente. Es una sentencia muy importante. Yo la considero una sentencia muy importante porque que lleguen al Tribunal Supremo sentencias de discriminación salarial es raro. Entonces, pues además que llevamos muchos años, ¿no?, de lucha, ¿no?,
claro,
en conseguir la igualdad salarial. Por eso considero que es una sentencia muy interesante. Luego es muy jurídica, efectivamente es un poco compleja, ¿no?, porque habla de qué convenio colectivo tiene que aplicar para determinar el salario a los trabajadores, un hombre y una mujer, que en el fondo están haciendo limpieza, pero no sé por qué la empresa a una le aplica un convenio con unos salarios inferiores que al otro.
Es que podrían ser contratas diferentes. Yo no.
No, la misma empresa.
¿Es la misma empresa?
Sí, la misma empresa.
Pues eso es más raro, ¿no, Ana?
Es que es muy extraño.
Era porque
¿verdad?
Una limpiaba en el interior y luego también limpiaba en la agencia tributaria.
Pero sí es
y,
la misma empresa.
Claro, por eso.
Si es la misma empresa no tiene sentido. Yo sí que interpretaba que a lo mejor eran empresas distintas, que una se encargase del exterior y otra del interior.
No, dice, con la misma antigüedad.
No, pero con la misma antigüedad puede ser en empresas distintas.
En principio es la misma empresa, vamos.
Vale. Bueno, en cualquier caso, no sé si Ana te ha quedado algo que comentar sobre esta cuestión.
No, pues eso, que aquí está el tema muy serio. Me parece una sentencia muy buena, ¿no? Y que debe ser guía para muchas empresas en esta cuestión, ¿no? De igual valor, igual salario.
Claro. Y ahora otra cuestión que me parece importante porque muchas personas sufren fibromialgia. Eso les afecta en su puesto de trabajo. ¿Y tenemos alguna novedad, Iria?
Pues sí, Javier, bueno, y Ana también, y todos los oyentes que estén ahí conectados. Es el caso de una teleoperadora de 54 años, que aunque no conozcamos su nombre, lo que sí conocemos es que ya ella desde 2019 había solicitado varias bajas médicas por mialgia, vértigos y ansiedad, y que fue su abogado laboralista en el que en aquel momento instó el expediente de reconocimiento de grado de incapacidad ante la Seguridad Social, pero esta pues denegó la solicitud.
No estaba por la labor.
Por considerar que las patologías que padecía no eran lo suficientemente importantes como para que dejara de trabajar y que, como la señora en ese momento estaba en tratamiento, era muy temprano para discernir sobre su posible curación. Cuatro años después, un juzgado de lo social de Sevilla, y en contra de lo que instaba y de lo que insta a día de hoy la Seguridad Social, ha concedido la incapacidad permanente absoluta a la teleoperadora de 54 años. El caso en concreto de esta trabajadora, que presenta un cuadro multipatológico que, como bien comentaba Javier, produce limitaciones funcionales para realizar incluso actividades cotidianas, ha trascendido entre los medios de comunicación y entre la opinión pública por no terminar de entenderse, por no comprenderse. De hecho, es el juez que ha otorgado la incapacidad, recuerda en la sentencia que la fibromialgia es una enfermedad recogida en el catálogo de enfermedades de la OMS y condena a la Seguridad Social a abonarle a la señora una pensión del 100% de su base reguladora.
Bueno, yo creo que esto es verdad que todavía no ha llegado al Supremo, que es el que marca el camino, pero es también yo creo que muy importante, ¿no? Porque muchas personas padecen esta enfermedad que es absolutamente incomprendida.
Sí, es verdad, ¿no? La puso de moda alguna famosa, ¿no? Pero la realidad es que ha conseguido demostrar que los síntomas, ¿no?, le incapacitan para trabajar. Y además le han dado la absoluta, sí, no la total. Y eso pues da lugar al 100%. Así que es una pensión muy importante y, bueno, es una sentencia, me imagino que la recurrirá el INSS y veremos si el Tribunal Superior de Justicia da la razón. Pero yo creo que ya ha habido alguna más, ¿verdad? Sí. Que la hemos comentado en el programa.
Es posible que... Lo que no sé es en qué rango, o sea, qué tribunal es el que lo ha determinado para saber eso. Si... Y luego, de todas formas, aquí también se da lo que tú comentas muchas veces, el caso a caso, ¿no? Porque dentro de la fibromialgia hay personas que cuando tienen un brote no pueden levantarse prácticamente de la cama y otras que tienen limitaciones pero no llegan a ese punto, ¿no?
Efectivamente, aquí, bueno, es un tema muy complicado de probar. Siempre hay una resistencia feroz y, oye, lógica de control, ¿no?, por parte de la Seguridad Social para reconocer las incapacidades. Y me imagino que los informes médicos han sido muy concluyentes al respecto.
Claro. Tercera cuestión que tiene que ver con las pagas extras en Renault. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que la Audiencia Nacional ha avalado la decisión de Renault de que la paga extra por COVID sea proporcional a la jornada de trabajo. A ver, esto sucedió lo siguiente. Renault pagó 1.000 euros brutos por empleado en España por la dedicación de la plantilla durante la pandemia y la falta de componentes para la producción y, de paso, así paliar un poquito y ayudar a superar la inflación. Aunque la cifra que pagaba la varió en función de la jornada de trabajo. Es decir, se prorrateó la cantidad para los que tuvieran un contrato a tiempo parcial o jornada reducida. Y entonces los sindicatos recurrieron esta distinción. El recurso de los sindicatos se centró en la discriminación de una parte de la plantilla y defendían que la paga debía ser igual dada su naturaleza y finalidad y no diferente, por tanto, para los 447 de los 9.965 empleados que tiene Renault Group en España y que estaban de esos 447 a tiempo parcial o con jornada reducida y además la mayoría eran mujeres, por lo que ellos hablaban también de discriminación indirecta. La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a Renault en sus argumentos y sobre todo sobre dos cuestiones que dice así. Dice, la aplicación del principio de prorrata temporis lo estimamos idóneo en este caso, ya que los contratados a tiempo completo han contribuido razonablemente en mayor medida que los contratados a tiempo parcial a la prestación de su actividad laboral en circunstancias de especial dificultad, por lo que deviene razonable y no discriminatorio que dicho principio se aplique en el caso. Y expone también sobre la distinción en función de la jornada laboral. Y respecto al impacto de la subida de precios, que los sindicatos incidían que afectaban a todos por igual, dice que la inflación no es la causa del abono de la paga. Y es verdad que esa no era la causa. Y sobre la discriminación de género, los magistrados consideran que no existe una presencia sustancialmente superior de mujeres en ese colectivo. Son 251 mujeres frente a 196 hombres, por lo que no existe tal discriminación indirecta.
Bueno, al final, que las pagas extras en función de la jornada, lo cual yo creo que se hace habitualmente así.
Sí, aquí es una sentencia muy interesante por el tema de la discriminación, no por el otro tema de si es proporcional a la jornada, sí, porque como tú bien dices es lo normal. Pero aquí yo quiero hacer alusión a que es muy interesante porque los sindicatos van por el tema de la discriminación salarial. Como el colectivo a tiempo parcial mayoritariamente es mujer,
claro,
¿me entendéis? Pues dicen, haciendo esta esta decisión empresarial perjudica más a la mujer que al hombre, de una manera indirecta, no porque la empresa ha querido discriminar de manera directa, ¿me entendéis? ¿No?
Yeah.
Entonces, es muy sutil y lo que yo quiero deciros es que jurídicamente es una sentencia muy interesante. ¿Por qué? Porque viene a decir que se da un equilibrio que está admitido por el legislador, 60-40.
Ya.
Fijaros, entonces, como se da ese equilibrio entre las mujeres y los hombres en los contratos.
Ana, que te perdemos, no sé qué has hecho con los auriculares.
Perdón, que se me caen, ya sabéis.
Sí.
Entonces, lo que quería deciros es que la sentencia dice que hay el equilibrio adecuado entre hombres y mujeres entre los a tiempo parcial, con ya. jornada reducida, 60-40, y por lo tanto no se puede hablar de discriminación indirecta.
Ya.
Muy interesante.
Bueno, pues Ana, muy interesante como siempre todo lo que nos comentas aquí en el programa y te esperamos el jueves que viene.
Encantada de volver la semana que viene. Un abrazo para todos.
Oye, y recupérate, ¿vale?
Gracias.
Te queremos en plena forma la semana que viene.
Un beso.
Un beso, hasta luego.